Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la segunda edición de Índice 810.
Mucho frío tenemos. 9 grados de temperatura. No me la juego con la sensación térmica, pero estoy segura que anda por un 5 más o menos.
Sí, mucho menos.
Menos, ¿no? Sí. 73 el porcentaje de humedad y cielo algo nuboso aquí en Montevideo.
Comenzamos con las noticias. Una nueva corriente sindical nace dentro del PIT-CNT. El 21 de junio, a las 18 horas, en el local de la Central Única de los Trabajadores, se realizará el lanzamiento oficial.
La información fue anunciada en Twitter por José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAU, y además confirmada a Índice 810 por el dirigente del sindicato de la bebida, Richard Reed, quien también integrará esta nueva corriente.
Es una corriente que tiene coincidencias desde el punto de vista de la independencia de clase. Primero, los trabajadores no tienen ningún respaldo de partido político porque entendemos que no debe ser así. Es una corriente unitaria, una corriente que retoma a lo mejor de la generación del 83 y muchas de las cosas del 66 de la CNT, donde se suman las voluntades de compañeros de COFE, de Avión, algunos compañeros del sindicato del puerto, gente de la carne, de la bebida, del medicamento, compañeros militantes de otros sindicatos, en fin, tratando de formar una corriente de opinión que de alguna manera refleje otro punto de vista a lo que es hoy la mayoría circunstancial.
Hoy, como cada 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario.
La Embajada de Israel en Uruguay donó equipos de riego por goteo destinados a escuelas agrarias de todo el país. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora ampliamos la información comentada recién por Natalia con una de nuestras periodistas.
En el año 2017, por ejemplo, recibimos, nosotros tenemos dos sedes, Montevideo y el Hemocentro Regional de Maldonado. El Hemocentro Regional de Maldonado actúa en todo lo que es la regional este del país, englobando Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. El Hemocentro el año pasado captó como aspirantes a donar 20.000 personas y nosotros captamos 15.000 personas. ¿Por qué digo captamos? Esa voluntad, pero no llegaron a donar muchos de ellos, porque era su primer ingreso en el sistema de donación. Entonces podemos decir que el Servicio Nacional de Sangre el año pasado tuvo aproximadamente unas 13.000 donaciones y el Hemocentro unas 15.000, 16.000 donaciones efectivas, tanto de sangre como de un mecanismo nuevo que ya tiene sus años, pero que estamos tratando de introducir en la comunidad, que es el donar solamente un componente de la sangre, como son las plaquetas, a través de un mecanismo de aféresis, que se llama porque es una separación celular.
Bien, escuchábamos a Lourdes Viano, ella es la directora del Servicio Nacional de Sangre, que bueno, explicaba un poco las cifras, ¿no?, de las donaciones efectivas, tanto del Hemocentro Regional de Maldonado como de Montevideo. Y bueno, les recordamos un poco también los requisitos para poder donar sangre, que son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar recibiendo un tratamiento de medicamentos por alguna infección y no haber padecido hepatitis luego de los 10 años de edad. Para conocer el estado a cada voluntario, además, se le realiza una entrevista y un examen físico al ingresar como donante.
Y ahora vamos a ampliar información con otra de nuestras periodistas. La información que comentábamos recién, la Embajada de Israel en Uruguay donó equipos de riego por goteo destinados a escuelas agrarias de todo el país.
La directora general de UTU, Nilsa Pérez, explicó que el proyecto Creciendo Gota a Gota incorporó estas herramientas para formar a 2.000 jóvenes rurales de todo el país.
Es una importante donación que realiza la embajada en el marco del festejo de los 70 años del Estado de Israel, y para nosotros es una invalorable oportunidad de llevar equipamiento de riego a esta escuela y en distintas etapas al resto de las escuelas agrarias para promover el mejor uso del riego y el desarrollo de las huertas como un insumo importante para el aprendizaje que se realiza en las escuelas agrarias. Bueno, este es un centro que tiene la particularidad de ser en modalidad en alternancia, o sea, los jóvenes están vinculados a predios familiares y están una semana en la escuela y una semana en sus predios.
Leticia Sánchez, a toda hora, informa al espectador.
La presentación del proyecto de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo generó distintos reclamos en el ámbito de la educación. Particularmente, los docentes de la Universidad de la República se declararon en conflicto.
El secretario de la Asociación de Docentes Universitarios, Alejandro Bieli, dijo en la mañana del Espectador que unos 100 agremiados decidieron tomar esa medida porque creen que el aumento para el sector no llegará al 6%.
Bieli destacó que el aumento es 20 veces menor que el solicitado.
Y seguramente no se llegará al 6%. Es un aumento muy pequeño que la Asociación de Docentes Universitarios respalda. Unas 20 veces menor de lo solicitado. El público debe tener presente que todos los años el número de estudiantes que ingresan a estudiar a la universidad aumenta, crece ese número de estudiantes y no crece en la misma proporción la cantidad de recursos de que disponemos. Tengamos presente de que un docente joven es una persona que debería de estar no solo haciendo actividad de enseñanza, también debería estar haciendo actividades de investigación y todo eso con un salario que era por debajo de los 20.000 pesos.
La Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual lanzaron una campaña para acompañar a María y a su pequeña hija, quienes deben viajar a España a pedido del padre de la niña.
Escuchamos nuevamente a Leticia Sánchez ampliando esta información.
Según explicó a Índice 810, la integrante de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, Andrea Tuana, la iniciativa consiste en enviarle mensajes de aliento y apoyo a través de las redes sociales con el hashtag María no se va sola.
Es una campaña de apoyo que consiste en que todas las personas que se sientan llamadas o conmovidas por este caso puedan grabar un video de WhatsApp con su teléfono particular y lo suban al Facebook o a las distintas redes sociales con el hashtag María no se va sola. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia falló que la niña debe ser restituida a España después de 2 años de lucha y el lunes la niña y su mamá están retornando a España. Lo que nosotros queremos con esta campaña es poder expresarle a María, a su familia y también a España que María no se va sola, que María se va con un país o al menos mucha gente que se siente preocupada por el destino de la niña, preocupada por la situación de la niña. Ese fue siempre el centro de este asunto, ¿verdad? Poder entender que hay una niña aquí en juego, que es muy pequeña y que se le deberían haber dado todas las protecciones. Ahora esperamos que España la proteja y que se desarrolle un juicio en el que, bueno, se pueda demostrar todo lo que se ha estado planteando aquí en Uruguay.
Leticia Sánchez, a toda hora, informa al Espectador.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentó un nuevo informe sobre el mercado de granos internacional en medio de posibles sanciones comerciales del país norteamericano a China, que irían entre los 50 y 150 mil millones de dólares.
Amplía uno de nuestros periodistas.
El USDA publicó un nuevo informe sobre el comercio de granos a nivel mundial, donde se destaca la suba de 117 a 119 millones de toneladas en el estimado de cosecha brasileña y la baja de 39 a 37 millones de toneladas en la cosecha argentina. Precisamente la ingeniera agrónoma Celina Mesquida, broker de RJ O'Brien en el mercado de Chicago, aporta más información.
Sobre el reporte LUSDA, realmente fue un reporte muy importante, pero no relevante. ¿Y por qué no relevante? Porque todo lo que dijo el LUSDA, de alguna manera, sea positivo o negativo para los precios, está inmerso en una secuencia donde el pulso hoy por hoy lo marca la agenda geopolítica. Más que nada lo que acomode Trump con respecto a la situación con China para mañana o si no a principios de la semana que viene. Estados Unidos podría ponerle tarifas de entre 50 a 150 millones de dólares en equivalentes en tarifas a China y China lógicamente tomaría esto como represalias más que nada para lo que es la compra de soja y de otros productos, pero soja principalmente en Estados Unidos. Como ustedes podrán haber visto, la soja bajó $45 en menos de un mes, en casi 20 días bajaron $45 por tonelada los futuros de soja. Y esto está comandado, lógicamente, por esta razón, sumado al buen clima que estamos viendo hoy por hoy acá en Estados Unidos para los cultivos.
Era la ingeniera agrónoma Celina Mesquida, broker de RJ O'Brien, que opera en el mercado de Chicago. Martín Maidana, a toda hora, informa El Espectador.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta la 14ª semana de gestación. Con la aprobación, el proyecto pasa al Senado para su tratamiento y una eventual sanción definitiva.
La iniciativa, aprobada con 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención, tuvo hasta el último momento un final incierto por las posturas opuestas, tanto dentro del oficialismo como la oposición. El debate comenzó a las 11 horas de ayer y se extendió durante más de 23 horas.
El presidente Mauricio Macri describió el debate como histórico durante una conferencia de prensa en Corrientes.
Destacar el trabajo de estos meses de la Cámara de Diputados y de todos los argentinos que han dado un debate histórico propio de la democracia. Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia, escuchando al otro, entendiendo que el camino del diálogo es el camino que va a fortalecer nuestro futuro. Así que mis felicitaciones para todos, sabiendo que este debate continúa ahora en el Senado.
Victoria Tesoreiro, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó la movilización de gente que rodeó el Congreso argentino y la necesidad de seguir trabajando para lograr la sanción definitiva de la ley.
Lo que ahora nos falta es justamente presionar mucho para la Cámara de Senadores, que es una Cámara más difícil, más conservadora, pero esperamos que la movilización y la presión social se haga notar y que el Senado sancione la ley, porque la movilización que vivimos ayer fue histórica.
Unidad Provida, una organización en contra de la legalización del aborto, aseguró en un comunicado que van a seguir luchando por el futuro del país. Lamentamos profundamente que una mayoría circunstancial de los diputados elegidos por el voto popular se hayan inclinado por una alternativa injusta y contraria a los derechos humanos fundamentales, como lo es atentar contra el derecho a la vida, desoyendo a la mayoría de los argentinos. Este lamentable resultado no nos amedrenta, escribieron en el comunicado.
Un grupo de activistas protestó hoy en México para denunciar el escándalo de acoso sexual en ONU-SIDA, organismo de la ONU que lucha contra el SIDA y el supuesto encubrimiento de su director ejecutivo, Michelle Sidibe.
La directora de AIDS Healthcare Foundation en México, Nicole Finkelstein, dijo que intentan visibilizar lo que pasa en las organizaciones de la sociedad civil. Esta organización reclamó una mayor y más profunda investigación del caso y la renuncia de Sidibe.
Queremos abrir un canal de visibilización y de conciencia para toda la población se entere qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Que no nada más en Hollywood pasó como lo delataron, sino que también pasa en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de gobierno, organizaciones internacionales, y eso no puede seguir pasando. Lo que queremos que se haga es que sea antes de julio, o sea, la brevedad posible. Esta es la tercera pronunciamiento de HF a nivel global. Y lo que más queremos hacer es visibilizar lo que está pasando, ¿no? Brunicida lo tuvo muy oculto, si no hubiera sido por una publicación en The Guardian, nadie se hubiera enterado. Y lo han tenido tan secreto que uno de los objetivos es así como visibilizar los casos de acoso sexual, visibilizar que ocultan una vez conocidos estos casos y que no se hace nada.
Bien, tenemos 9 grados de temperatura, una tarde fría acá en Montevideo, 73 es el porcentaje de humedad y cielo algo nuboso.
Y si te pareció frío el día de hoy, te voy a contar cómo va a estar mañana, que vamos a tener una mínima de 2 solamente y una máxima de 10. Cielo nuboso con periodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas. Y también te recuerdo, por si eso no te alcanza, que el Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que hasta el domingo hay una ola de frío con temperaturas mínimas por debajo de los 3 grados y con máximas de entre 10 y 12 para todo el país. Según los pronósticos de INUMET, el frío intenso no va a estar acompañado de lluvias.
Bien,
lo
entonces,
que faltaba, ¿no?
Quienes vean el partido mañana afuera, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la explanada de la Intendencia.
Es verdad, que se abriguen.
Bueno, abrigarse, ¿no? Muy bien. Bueno, y hasta mañana y que gane Uruguay.
Por supuesto, que gane Uruguay y viene la gente de básquetbol de primera.